Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos estando muy pendientes de lo que vaya a contar Óscar Puente en este Parlamento hoy con la segunda investidura, segundo debate de investidura de Núñez Feijóo, pero también nosotros hoy aquí vamos a contarte, por supuesto, todas las oportunidades que tenemos en Valladolid para disfrutar este fin de semana de la cultura. Un concierto solidario vamos a poder disfrutar hoy aquí en nuestra ciudad gracias a la unión de cuatro colegios que han querido aunar educación y solidaridad. Y además también vamos a tener la oportunidad de ver en el Teatro Zorrilla a quien dice que va a ser una de las promesas y revelaciones del arte flamenco. El Gillo y su trupe van a estar, como decimos, en este gran escenario de Valladolid. Y por supuesto, vamos también a escuchar a Javier Londrarriba. Vamos a hablar de cine o vamos a adentrarnos en una escuela de magia. Pero es el momento ahora mismo de que Juan Carlos amontome las riendas y haga que todo el mundo disfrute con esta sección. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una sección que, por cierto, en esta nueva temporada ya estaba costando la pasada, pero en esta temporada me está costando muchísimo encontrar noticias que sean más sorprendentes de lo que está pasando en la realidad. Va a ser muy complicado, vamos a tener que cambiar el formato y enfocarlo hacia otro sitio, porque con lo que nuestros celebrities, ya sean políticos o gente, nos están proporcionando día a día, yo creo que ya vamos servidos. Pero bueno, te voy a solventar una duda que posiblemente ni tengas.
A ver.
¿Por qué hay tantas chicas coreanas y chinas con dos ombligos?
¿Qué?
¿Sabías que existían?
No, pero ¿cómo van a tener dos ombligos?
Sí, tienen dos ombligos. Uno de ellos, naturalmente, es falso, ¿no?
Ah, cuesta... digo, pero si solo hay, ¿no?, un cordón umbilical.
Es una nueva moda estética.
No me digas.
Que en los países orientales, que tienen muchísima influencia entre la adolescencia occidental con los famosos grupos K-pop, están intentando introducir también en nuestra sociedad. Yo calculo que en unos meses estaremos viendo doble ombligo también aquí en Europa, en la zona occidental. Entre 0,60, entre 60 céntimos y 1,20 € cuesta tener un segundo ombligo. ¿En qué consiste ese segundo ombligo? En hacerte una foto del tuyo e imprimirlo en papel adhesivo, en tiendas especializadas para ese segundo ombligo, e ubicarlo dos deditos, tres, por encima del tuyo propio. ¿Eso qué efecto produce? Que puedes ir con tu ombligo tapado, pero a su vez vas con el ombligo al aire, aunque sea falso. Y según parece, y te lo voy a leer textualmente porque todavía no lo he acabado de entender, esas pegatinas hacen que el torso parezca más corto y las piernas más largas. Provoca un efecto visual. Suena bastante tonto.
Nos vamos a la basura, ¿sabes? Por no decir la otra frase.
Suena bastante tonto, pero los fabricantes han tenido que aumentar su producción porque la demanda no para de crecer. Y las plataformas de redes sociales están inundadas de tutoriales en vídeo sobre cómo usar los tatuajes temporales adhesivos y clips que muestran sus efectos al usuario. Algunos medios de comunicación orientales atribuyeron la inesperada popularidad de los adhesivos a la medicina tradicional china, que establece que la parte inferior del abdomen debe mantenerse caliente para preservar la salud general del cuerpo. Si es que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Al mantener el ombligo falso expuesto, las jóvenes pueden usar pantalones de cintura alta, lo que cubre gran parte de su propio abdomen, mientras siguen luciendo prendas como blusas cortas. Así que prepárate, que tus hijas
se presentan
con una pegatina de su ombliguito encima del suyo.
Madre mía, pero si es que de verdad, no entiendo. Pensaba que cuando me lo has contado y decías lo de la estatura, y digo, bueno, pues son bajitas, a lo mejor pensarán ellas que...
simplemente es
que
para
las
establecer...
va a hacer más altas, pero es que esa tontería...
Hombre, había
¿quién
un
se la cree?
Había un chiste antaño que decían, ¿cuál es la mitad de uno? El ombligo.
Pues también.
Ahora queda un poquito más alta la mitad, ¿no?
¿Sabes a lo que mido yo? Ah, como también en la cultura oriental van mucho con lo del hilo rojo, el hilo invisible que te une a las personas. Que digo, pues a lo mejor van ahí como que.
Hombre, no, si hubiera
la
sido
parte
una cosa
emocional, yo que me voy ahí siempre a lo entrañable y a lo bonito, pero.
Ya, pero no,
no
hubiera tenido cabida en esta sección, ese tipo de conjetura.
Hombre, lo del segundo ombligo ya entra en esta sección sí o sí, pero la explicación lo remata.
Bueno, pues las chinas se ponen un segundo ombligo y los chinos tiran abajo un trozo de la montaña rusa, iba a decir, de la muralla china para no tener que dar un rodeo.
No me digas que han roto la muralla china.
Sí, el pasado 24 de agosto, el tramo 32, que forma parte de la gran muralla china construida durante la dinastía Ming entre los años 1368 y 1644. Los sospechosos, identificados por sus apellidos, Zheng y Wang, es decir, chinos, son dos trabajadores de la construcción que, según el atestado policial, usaron una excavadora para abrir un gran hueco en una de las secciones.
No lo puedo creer.
¿Para qué? Para no tener que dar un rodeo porque tenían que ir al otro lado de la muralla. Y claro, jo, es que la muralla mide.
No lo puedo creer.
A lo mejor mide 2.000 y pico kilómetros o 3.000.
Sí, yo estaba en ella, pero no me puedo creer que nadie de verdad.
Bueno, pues ahora mismo están siendo juzgados por las autoridades de la provincia central de Shaanxi porque decidieron que con el bulldozer ellos pasaban, hubiera muralla o no hubiera muralla. También es verdad que la muralla china. Conocemos la parte turística.
Sí, ¿no? Es cierto. Hay
partes
más.
En las que está incluso absolutamente. No, está disimulada con la vegetación y con el relieve.
Sí, bueno,
no, pero bueno, era un trozo de la muralla china. Por cierto, te cuento, por si te interesa, que esta es un tema muy de cuñado, de cena de sábado. Una cacatúa bate el récord mundial de velocidad con un patinete. Pero el récord mundial de cacatúas, que quede claro.
Que no había ninguna, claro.
Sí, parece ser que sí que miden estas cosas, ¿no? Porque el récord actual, y lo ha reclamado a la Fundación Guinness, es de 14,58 segundos para recorrer 5 metros. Que digo yo que la cacatúa muy hábil no es. Que 5 metros es esta mesa. 15 segundos en recorrer esta mesa, la pero cacatúa es que algún rodeo ha dado.
Pero claro, estamos hablando de una cacatúa. Vamos,
estamos hablando de una cacatúa, vamos a ver.
Patinete.
Pero tú vas a PortAventura y el chaval de los pájaros, el loro que tiene lo hace más rápido. Tú le vas echando semillas a la cacatúa, verás cómo corre con el patinete.
Mira, yo solo te digo que lo llevamos diciendo muchos años, muchas temporadas, pero que tenemos que hacernos un Guinness de esos récords aquí, inventarlo, porque entramos seguro. Con algo.
Y termino, ya, un ruso. De China nos vamos a Rusia. Se escapa de la cárcel el día que iba a ser liberado.
Porque quería volver a entrar, tenlo claro.
Pues parece ser que no.
¿Ah, no?
Porque Kamolion Kalnokov fue condenado a 22 años por asesinato en el año 2001. Ha aguantado toda la condena, pero lo estaba haciendo en un centro penitenciario especial en la provincia de Markova. Alrededor de las 4 de la mañana, Kalnokov desapareció de la colonia penitenciaria sin avisar a nadie. Y ahora, supuestamente, se encuentra prófugo de la justicia. Lo hizo 3 días antes de ser liberado, de finalizar su condena. Y en ese tipo de establecimientos penitenciarios, los presidiarios pueden entrar y salir sin ningún tipo de problema, pero tienen que volver a los 3 días, si no son considerados prófugos. Lo que pasa es que le habrá echado la cuenta, habrá dicho, bueno, ya hoy acabo, ¿para qué voy a volver? ¿No? Y ahora se ha metido en un jaleo bastante considerable.
¡Ostras!
Pero bueno, eso es puntería. Aguantas 22 años.
Fíjate.
Y no aguantas 3 días más.
Madre mía, así es que el mundo está muy loco y nos lo demuestras cada viernes, Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el norte.
Y es el momento ya, por supuesto, de hacer ese repaso a la actualidad que hoy ha dado mucho juego. Lorena Sánchez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Encantada de saludarte, como cada viernes, para que nos hagas ese repaso de lo que no se puede perder nuestros oyentes de lo que ha sucedido en Valladolid esta semana.
Bueno, pues la noticia que hoy se está leyendo más en el norte de Castilla, porque hemos sido los primeros que la hemos dado esta mañana en nuestra página web, ha sido ese altercado, ¿no?, que ha sufrido Óscar Puente en un AVE que se dirigía a Madrid, cuando bueno él lo iba a tomar para intervenir en la investidura de Feijóo. Pues se encontró ahí con un pasajero que, bueno, pues por lo que hemos podido ver luego en el vídeo, le obstaculizaba, no le dejaba pasar porque le estaba grabando preguntando por Puigdemont. Él ha llamado a la policía y el tren, al final, hasta que se ha resuelto el altercado, pues se ha retrasado cerca de 20 minutos en su llegada a Madrid. Él sí que, bueno, se ha limitado a decir que va a poner la correspondiente denuncia, que tiene testigos y que se pondrá en manos de la justicia, que es donde se tiene que poner. Uh-huh. Así que, bueno, pues tenemos aquí al exalcalde y diputado Óscar Puente un día más esta semana como protagonista.
Sí, sí.
La verdad es que por algo desagradable, ¿no?, en este caso, porque si el otro día era por su participación sorpresa como portavoz en el Congreso, pues hoy ha sido por este altercado, como decíamos. Sí. Bueno, pues seguiremos actualizando nosotros a lo largo del día de hoy.
Claro que sí. ¿Y qué más tenemos que saberlo, nena?
Bueno, pues hoy hemos publicado también en primicia en el Norte de Castilla, bueno, pues ese famoso carril bici, ¿no?, que de Isabel la Católica, uh-huh, que tanto está dando que hablar.
Sí.
Con el anterior equipo de gobierno y con el actual. Bueno, pues al final hemos accedido al proyecto y se rectifica ese carril con respecto a lo que se había presentado ya en julio. Lo más destacable de ello es que va por las Moreras, o sea, al final no va a ser anexo a la calzada para no invadir zonas verdes, y se va a desplazar un poquito más hacia el río y va a discurrir por las Moreras. En nuestra página web, Antonio Encinas, que es el redactor que ha hecho este tema, ha hecho un vídeo fantástico explicándolo, además con la bicicleta, y yo creo que, bueno, pues todos los oyentes ahí lo pueden ver y se pueden,
perfecto,
hacer una idea de cómo va a quedar.
De cómo va a quedar. Pues sí, la verdad es que tendremos que verlo, que es verdad que es una de las cuestiones más polémicas y que la gente tenía curiosidad de saber qué va a pasar con ese carril bici. Pues en el Norte de Castilla lo vamos a poder ver. ¿Alguna otra información, Lorena?
Bueno, en este caso más triste, ¿no?, porque ayer es verdad que nosotros, los lectores del Norte, veíamos que había mucha curiosidad, ¿no?, por una triste noticia, que era la del fallecimiento de un joven de 22 años en un accidente que conducía una hormigonera. Pues nosotros nos gusta siempre hacer una especie de obituario, ¿no?, para decir, o sea, ¿qué historia hay detrás de cada cifra, de cada víctima? Decimos, un joven de 22 años, bueno, pues ¿quién era este joven de 22 años? Mm. Y hemos publicado hoy quién era él, Eduardo Valentín, el chico de la sonrisa eterna, este joven de 22 años aficionado al fútbol, a la Unión de Licias, a los dardos, estudiante en el Instituto de la Merced. Bueno, pues que todo el mundo sepa que hay siempre una historia detrás de cada vida que se va, ¿no?, que no es solo un número.
Por supuesto que sí. Pues tenemos, como no, noticias de todos los gustos, ¿verdad?, que dar cada semana, que podemos encontrar en el Norte, tanto en su página web también como en el Norte en papel de toda la vida, y que Lorena Sancho nos pone aquí sobre la mesa cada viernes para todos nuestros oyentes. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Estamos escuchando a ese grupo, ese, bueno, pues amigos vallisoletanos que se unieron del mundo coral para hacer este gran grupo, el Tag Time, que va a ser precisamente el protagonista de un concierto solidario que vamos a poder vivir hoy en el auditorio de la Feria de Valladolid a las 8 de la tarde. 4 colegios, si no me equivoco, se han unido para llevar a cabo esta unión de la educación y la solidaridad, que enseguida nos va a explicar Leandro Velasco. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Leandro, para que nos cuentes y nos expliques cómo surgió esta iniciativa y cómo todos estos colegios se han unido para realizar este concierto solidario que todos los vallisoletanos que quieran pueden acudir hoy al auditorio de la Feria de Valladolid.
Sí, pues nada, encantado de estar con vosotras. Y sí, es una iniciativa que nace del conocimiento mutuo de los equipos que llamamos de justicia y de solidaridad de 4 centros, 2 maristas, la Inmaculada y el Centro Cultural Vallisoletano y 2 de La Salle, el Lourdes y La Salle de Valladolid, pues para juntar fuerzas, sumar esfuerzos a favor de nuestras ONGs, respectivamente Proide y SED, ¿no?, de La Salle y de Lourdes, a favor de ellas, pues con una propuesta musical, artística, pues que pudiera colaborar con los objetivos y fines de nuestras ONGs, que básicamente son, pues, contribuir a construir un mundo más justo, más sostenible, o en este caso, por la contribución altruista de este grupo Tag Time y de todas las personas que tengan a bien, pues, acudir al concierto.
Claro que sí. Háblanos, Leandro, un poco más de esas 2 ONGs a las que se va a dirigir todo lo recaudado, que como bien has explicado son SED y PROIDE, y que la gente a lo mejor conozca un poco más en lo que trabajan y sobre todo qué es lo que llevan a cabo.
Sí, pues mira, somos 2 ONGs que llevamos más de 30 años llevando a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, practicando la educación para la transformación social, sensibilizando pues en nuestros centros educativos, pues en, por ejemplo, marcando campañas anuales que realizamos de sensibilización en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, trabajando el voluntariado, trabajando el comercio justo. Y bueno, también la iniciativa de hacer algo conjuntamente, ProIRE y SED, es porque tenemos un equipo común, un equipo de estudios de incidencia social, un departamento que anualmente realizan pues una propuesta, una campaña de sensibilización en toda la red de nuestros centros. Uh-huh. Este año la hemos llamado La Tierra es Vida, con interrogación la cuidamos. Y bueno, pues una campaña que va a trabajar acerca del objetivo de desarrollo sostenible número 15, de proteger nuestros ecosistemas y el planeta. Entonces, fruto de ese contacto, de esa relación que tenemos las dos ONGs y los cuatro colegios, pues hemos decidido lanzarnos a esta aventura.
Por supuesto que sí, una aventura que esperemos que sea respaldada por muchos vallisoletanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Leandro, si quieren acudir a este concierto?
Sí, pues bueno, vamos a estar en el Auditorio 1 de la Feria de Muestras, en la Sala Grande, y media hora, 45 minutos antes, vamos a estar allí en la taquilla, en el hall, y se podrá sacar la entrada, son 10 euros, el grupo es Tagtime, que poníais ahí la onda sonora de...
Es que suena fenomenal, claro que sí.
Canciones, y bueno, pues hacen un género musical muy interesante, se llama Barbershop. Entonces sustituyen los instrumentos musicales por sus voces, es un coro masculino amplio, y bueno, pues la afinación, las voces homogéneas, con canciones que con historias cómicas de amor. Bueno, han preparado pues una propuesta, me consta, muy entretenida, llena de cariño, de amistad, para que todos los que vayamos pues pasemos una velada pues solidaria, muy divertida y con una propuesta artística que yo creo que es verdaderamente interesante. Hay que decir que es un grupo que este año, en abril, consiguió la medalla de oro en el género musical que ellos hacen, el Barbershop, a nivel nacional, que inauguraron también el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, en el Museo Pato Herreriano. Vamos, que es una propuesta en sí misma interesante, aparte del valor añadido pues del componente solidario, de que la recaudación íntegra pues va a favor de las ONGs que hemos dicho, ¿no?
Claro que sí. Hoy un buen plan para poder hacer esta tarde, pero para aquellos que a lo mejor digan, vaya, pues es que justo a las 8 no puedo, ya tenía algún plan, pero quiero contribuir a esta causa que nos está explicando Leandro, también hay que decir que hay una fila cero, ¿verdad?, donde pueden aportar.
Sí, si quiere colaborar, pues bueno, al menos poniéndose en contacto, al menos en las recepciones de los cuatro colegios, de la Salle de Maristas, pues claro que se puede colaborar, y quien no ha podido, como así ha sido, pues han dejado, digamos, esa donación pues para participar, ¿no?, en esta, digamos, cita solidaria.
Pues ya lo sabemos, hoy a las 8 de la tarde podemos acudir a este gran concierto solidario para ver esta propuesta que, como nos ha dicho Leandro, de por sí ya es muy interesante, Tagtime, que si no la habéis visto merece la pena ver a este grupo masculino de vallisoletanos con sus voces, que con sus voces hacen, bueno, pues que todos yo creo que disfrutemos un montón. Gracias, Leandro, por haber estado con nosotros, un placer.
A vosotros, un placer, gracias.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y vamos a darles otra oportunidad para disfrutar de la cultura este fin de semana en Valladolid. Este sábado, día 30, a las 8:30, vamos a poder disfrutar en el Teatro Zorrilla del que dicen es la última revelación del arte flamenco, de ese espectáculo El Gillo y su Trupe. Y tenemos con nosotros a Gillo. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Gillo, para poder conocer más de cerca esta actuación que vas a poder ofrecer a todos los vallisoletanos en el Teatro Zorrilla con el Gillo y su trupé, y para que la gente también conozca más al quien dicen que es una de las revelaciones del arte flamenco, que ya te presentan como el nuevo Joaquín Cortés de España, y que todo ello, hay que decirlo, ha sido un poco, bueno, pues por tu vocación y por tu intuición, porque dentro de tu familia no hay nadie que se dedique, ¿verdad?, a este arte profesional.
Bueno, la verdad que no, que en casa son todos muy aficionados al flamenco y a la música en general, pero no ha habido ninguno que se dedicara profesionalmente. Entonces ha sido una cosa que en ese caso, pues sí, verdad que he sido el primero de la casa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de dedicarme a ello. Luego ya después de mí, pues, mis dos hermanos han seguido el mismo ritmo, pero sí que es verdad que puedo decir que he sido el primero de nosotros de dedicarme a ello profesionalmente.
¿Y cómo fue, Gillo, esa, bueno, pues revelación que creo que tuvo lugar en una fiesta familiar donde empezaste a bailar y un bailador teoteó, ¿no?, y dijo, este chico tiene talento, te hizo su pupilo y desde ahí no has parado de pisar escenarios?
Sí, bueno, la verdad que eso fue una boda familiar, creo que fue una boda, hace muchísimos años, tenía 7 años en aquel entonces, ahora tengo 27, imagínate, han pasado 20 años. Y la verdad que fue algo muy bonito, y emotivo.
Claro.
Y bueno, desde ahí pues, ha sido un no parar, ¿no?, de cosas, porque han ido pasando, imagínate, en 20 años, yo creo que también se junta la etapa de la infancia con la... Con la de adulto, toda la adolescencia, o sea, y yo creo que ha habido mucho cambio, ¿no? Y sobre todo en el baile, ¿no? También uno baila de diferente manera a medida que va cumpliendo años y va adquiriendo experiencia, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que fue allí en una celebración familiar, había un bailador y me vio que apuntaba a manera, ¿no?
Y no se equivocó, porque dicen de ti, como he dicho, que eres una revelación del arte flamenco y que vas a ser el nuevo Joaquín Cortés. Cuando dicen todas estas cosas, Gillo, tú, ¿cómo te las tomas? ¿Cómo sientes escuchar, bueno, pues que la gente realmente está viendo en ti algo mágico, ¿no?
Bueno, la verdad que lo repito porque lo he dicho muchas veces, ¿no? En muchas entrevistas que me han dicho lo mismo. Y bueno, lo digo porque además soy muy amigo de Joaquín desde que era muy chiquitito y muy admirado suyo, ¿no?, y de su arte. Pero que es verdad que lo digo desde la humildad, ¿no?, y con mucho respeto, pero sí que es verdad que las comparaciones y eso, pues, por un lado es un privilegio porque te comparen con un grande del mundo de la danza como es Joaquín. Pero sí que es verdad que cada uno, ya he dicho que lo digo con mucho respeto, mucho humildad, pero cada uno lucha por tener su hueco y tener sus propios méritos, ¿no? Pero sí que es verdad que al mismo tiempo, pues, por otra parte, algo bonito, ¿no?, que también con gente grande.
Gillo, ¿y qué va a disfrutar y qué va a ver los vallisoletanos que se acerquen al Teatro Zorrilla a ver ese espectáculo flamenco de Gillo y su trupe? ¿Qué es lo que les espera?
Bueno, pues este sábado, día 30, a las 8:30, en el Teatro Zorrilla de Valladolid, el público va a ver un espectáculo íntimo, ¿no? Mayormente va a ser algo bastante íntimo porque es como desnudar sin cuerpo y alma al público, porque no es un espectáculo como los que suelo llevar de un elenco bastante grande, sino es un elenco bastante reducido, son tres músicos, llevaré guitarra, voz y percusión, y es un espectáculo que enseño facetas diferentes, desde bailar con la gota, desde hacer baile, más enseñando la faceta mía más de danza, y luego obviamente pues enseño lo que es mi parte más flamenca, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa de mucha conexión con el público, ¿no? Se hace hincapié en eso. Se hace como si el público siquiera participe del espectáculo, ¿no? Intentamos adentrarlo dentro y hacerlo sentir como un miembro más del show, ¿no? De ahí nace la idea de hacer un show bastante reducido y se trata de eso, simplemente de disfrutar con el público y ver a facetas diferentes en mí.
Pues nos vas a hacer disfrutar y seguro que disfrutamos contigo y con tu arte. El Gillo y su trupe a las 8:30 mañana en el Teatro Zorrilla vamos a poder disfrutarle aquí en Valladolid. Gracias, Gillo, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un placer.
A vosotros.
Yo creo que no sorprendo a nadie si digo que Valladolid es pura magia, no solo por los encantos que tiene la ciudad, sino porque también aquí disfrutamos y mucho de la magia. Pero ¿y eso de saber hacer magia? Pues lo podemos conseguir ahora porque tenemos una escuela de magia que ha creado Óscar Escalante. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros y darte la enhorabuena porque has creado la escuela de magia de Valladolid para que todo el mundo que quiera, niños y adultos, puedan aprender de tu mano a hacer esa ilusión y esa magia con las manos.
Eso es, bueno, lo hemos creado con Martilda también, de la Sala Serendipia, que hoy no ha podido venir, pero bueno, lo hacemos allí, así que...
¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Por qué creías que Valladolid necesitaba una escuela de magia?
Pues mira, esto surge de hablando con un amigo italiano, porque es una escuela que pretendemos que sea internacional. Entonces, hablando con un amigo italiano, que es el presidente de la Federación Internacional de Magia, concretamente ahora mismo, me pica, me dice, oye, Oscar, mira, en Italia tenemos una cosa que es muy chula, que tenemos en cada ciudad una escuelita, entonces nos reunimos todos, y entonces a ver si hacéis algo en España así, y acabamos reuniéndonos a nivel internacional y tal. Y de primera te dije, y luego esto fue una reunión de magos cuando volvimos en Manresa, en Barcelona, y cuando volví para casa me puse a dar vueltas y dije, es que tiene que ser muy bonito el montar una escuela de magia, el enseñar lo que yo llevo 30 años de trayectoria, el poder enseñarlo y aprender mientras enseñas, que también es lo suyo.
Y empezaste, si no me equivoco, también hicisteis una pequeña prueba como extraescolar en un colegio, ¿verdad? Eso de Valladolid,
sí.
Donde se apuntaron sobre todo mujeres, que eso también llama la atención.
Sí.
Y ahí fue como la primera toma de contacto de, oye, pues esto de enseñar magia merece la pena.
Mola, sí. Empezamos en un cole, en el Pilar. Uh-huh. Fueron mayoría de niñas. Fueron 4 niñas y dos niños. Luego abrimos esto fue en octubre del año pasado. En noviembre abrimos la escuela de adultos. Que, curiosamente, el porcentaje de mujeres también era muchísimo más alto que el de hombres, cosa a la cual en la magia no es habitual
para nada, ¿no?
Por historia, por tradición o por lo que sea, todavía estoy, de verdad que lo estoy investigando cuando sepa por qué no hay apenas mujeres magas, a lo mejor hay una por cada 80 magos, una cosa así, hay una mujer o cada 70, muy poquitas mujeres.
O sea, que en Valladolid estamos rompiendo los moldes.
Sí. Entonces, yo no sé si tiene que ver con la figura de Martilda, que es maga, que es conocidilla y tal, que tiene un espejo en el que mirarse las mujeres, las chicas o tal, o ha sido simple coincidencia, pero está siendo muy curioso.
¿Y qué es lo que la gente puede aprender en la escuela, Óscar? ¿Qué clases dais? Porque, claro, he visto que dais clases absolutamente de todo, desde cartomagia hasta psicología de la magia.
Claro, sí. Bueno, la magia hay una parte muy importante que es el trabajo actoral, el trabajo de psicología de la magia, de entender sobre todo cómo funciona el cerebro para poder engañarle de la forma más efectiva posible, engañarle siempre a la hora de crear ilusión, ¿no?
Sí, eso es.
Y claro, en esta escuela lo que pretendemos es que sea una formación completa, ¿no? Una formación artística completa en la que se incluye pues toda la magia para que luego cada uno pueda especializarse en el tipo de magia que quiera, ¿no? Uh-huh. En salón o en escena, en cartomagia, en micromagia y sobre todo darle las bases fundamentales para que luego ellos puedan seguir el camino que quieran.
¿Dónde tiene que ir la gente para apuntarse, Óscar? Para pertenecer a esa familia que ya estáis creando de grandes magos que están aprendiendo de todas las vertientes.
Vale, pues lo mejor es la página web, www.escuelademagiavaloliz.es, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, que no me la sé. Y si no, los lunes estamos de 8 a 10 en la Sala Serendipia, con la clase de adultos, empezamos en noviembre y ahí pues pueden ir y demás. O localizarme por redes o lo que sea, y yo les haciendo encantadísimo y les cuento todo lo que necesiten saber.
De momento ha empezado fenomenal este casi primer año, ¿no?, de la Escuela de Magia.
Sí,
estáis muy contentos.
Estamos, la verdad es que estamos súper contentos. El feedback de la gente está preguntando mucho. Tenemos casi cerradas ya las dos clases de niños. La de adultos la clase 1 de adultos está cerrada. Entonces abrimos ahora la segunda de adultos. Y no vamos a abrir más porque tampoco es algo que queremos hacer por una cuestión personal, de dar esta formación, de que se conozca y tal. Pero claro, nosotros nos dedicamos a la magia y tenemos que trabajar. Entonces,
compatibilizarlo todo.
Pero encantadísimo. Hay mucha gente además queriendo hacer las clases unipersonales que también están ahí. Así que la verdad es que muy contentos.
Pues tenemos que seguir creciendo y conocer que en Valladolid tenemos esa escuela de magia de Valladolid, creados entre otras personas por Óscar Escalante. Muchísimas gracias, Óscar.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía.
Y por supuesto, también tenemos que escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Creo que hoy puedo intuir de qué nos vas a hablar. Cuéntanos.
Pues sí, más bien parece razonable porque es de la máxima actualidad. Uh-huh. Porque precisamente acabamos de asistir al debate de investidura en el Congreso de los Diputados de Alberto Núñez Feijóo, vencedor, por cierto, de las últimas elecciones generales, y que en su encuentro con el jefe del Estado, como aspirante, demostró, además de vencer en las elecciones generales, que acreditaba el mayor número de avales, 172, algo que había podido comprobar el rey en sus consultas con los líderes parlamentarios, en las que los de Vox, UPN y Coalición Canaria manifestaron su apoyo al candidato popular, mientras que el candidato alternativo no pudo acreditar los avales que decía tener, algo que no pudo demostrar, por cuanto a fecha de hoy siguen negociando determinados apoyos a su investidura, precisamente las de aquellos líderes que se negaron a acudir a las consultas con el jefe del Estado. Ya desde el momento en el que la presidente del Congreso hizo pública la decisión del rey de proponer como candidato a quien había ganado las elecciones y había presentado el mayor número de avales, algo que, por cierto, se ha hecho siempre desde la aprobación de la Constitución del 78, por mucho que los integrantes del gobierno en funciones y los que le apoyan desde otras formaciones políticas y, por supuesto, los voceros de los medios de comunicación subvencionados generosamente por el propio gobierno se empeñen en afirmar lo contrario. Recordando además que el presidente en funciones era la primera vez que un presidente en funciones no ganaba las elecciones a las que concurría. ¿Y por qué esa obsesión del presidente Sánchez en que Feijóo no concurriera como candidato? Algo que reclamó para sí con bastantes menos escaños que Feijóo, respaldando su candidatura el derecho a ser nombrado candidato por el rey. Pues sencillamente porque Núñez Feijóo no podía tener, en opinión de Sánchez, la oportunidad de exponer su programa para conocimiento de los diputados y del resto de los españoles, demostrando además su profunda preparación en la gestión de la cosa pública, más de 30 años lleva en ella, tanto en Galicia, cuatro mayorías absolutas no son fruto de la casualidad, como en la Administración Central, presidiendo con acierto el Insalud y Correos, las dos empresas públicas más importantes de España. Y al mismo tiempo pretendía evitar alargar este periodo hasta constituir el nuevo gobierno, porque los supuestos apoyos a su candidatura, me refiero a las del presidente Sánchez, se encarecían día a día, como efectivamente estamos comprobando con un último precio en el día de ayer, que se incrementa día a día. Pues, sentados estos precedentes, llegamos a la mañana del martes 26, a la primera sesión del proceso de investidura del candidato. El reglamento de la Cámara establece que abierta la sesión interviene el aspirante por tiempo ilimitado. Feijóo intervino más de hora y media. Y los representantes de los grupos disponen de 30 minutos en la réplica y 10 en la dúplica. Por supuesto, los miembros del Gobierno, aun estando en funciones, pueden intervenir en cualquier momento del debate que lo consideren oportuno. Quiero aclarar que tuve la paciencia de seguir íntegramente las intervenciones de Feijóo y de los portavoces del PSOE, de Vox, de Sumar y del PP, y parcialmente los de los restantes intervinientes, lo que me permite entrar en materia y anticipo que el tema da para más de una semana. Y por fin, la presidenta Armengol, que esta vez sí respetó el reglamento, llamó a subir a la tribuna al diputado don Alberto Núñez Feijóo, cosa que hizo con notable diligencia, y tras los oportunos saludos de rigor entró inmediatamente en materia recordando a Fidicio que estaba allí por haber ganado las elecciones y acreditado ante el jefe del Estado tener más avales ciertos que el otro aspirante. Arrancó su discurso afirmando que ni la amnistía ni el referéndum de autodeterminación u otra fórmula análoga tenían cabida en sus principios y, por supuesto, en la Constitución, que ese era su compromiso con los más de 8 millones de votantes del PP y con los votantes de Vox, UPN y Coalición Canaria, además de con los cientos de miles de españoles que salieron a la calle en Madrid el pasado domingo a expresar su rechazo a una amnistía, algo que ninguno de los grandes partidos llevaban la autonomía en sus programas electorales, como tampoco llevaban en sus programas un referéndum de autodeterminación. Seguidamente hizo un elogio de la transición y de la vigente Constitución que él había jurado, y no por imperativo legal, y que había llevado a España a un largo periodo de paz y prosperidad, afirmando que el fin no justifica los medios, ni siquiera para llegar a la Moncloa. Y recordó que desde que accedió a la presidencia del PP, el partido había ganado todas las elecciones generales, autonómicas y locales que se habían celebrado en España. Seguidamente hizo referencia al deterioro de las instituciones, a la situación social y económica de la nación y a la necesidad de un esfuerzo común para superar estas crisis, elogiando y reclamando el éxito de la transición y tratar de evitar el frentismo entre españoles, para pasar a continuación a rechazar las condiciones que Puigdemont exigía para apoyar la investidura, algo, aseguró, que habían hecho los secretarios generales hasta llegar Zapatero. Conceder la amnistía, los secretarios generales del PSOE, se entiende. Conceder la amnistía supondría deslegitimar la decisión de las Cortes de aplicar el artículo 155 a Cataluña por el golpe de Estado y la propia decisión del rey en aquella ocasión. A continuación, afirmó que el 5% de los independientes españoles no pueden, de independentistas españoles, no pueden decidir el futuro de España. Y recordó que Bildu llevaba 40 personas condenadas por terrorismo en sus listas. Y el apoyo del PP al PSOE y al PNV para evitar la elección del candidato Giro Etarra al frente de determinadas instituciones, ofreciendo a continuación un completo pacto de Estado en 6 áreas importantes del gobierno. Reiteró su voluntad de diálogo con todos los partidos, excepto con Bildu, mientras sus líderes se nieguen a pedir perdón por sus asesinatos y a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes que todavía están sin aclarar. Y se mostró orgulloso de poder estar en el Congreso pidiendo el voto de los diputados para presidir el gobierno de España. Terminó su intervención y retornó a su escaño con los diputados populares puestos en pie, que premiaron con una larga ovación la magistral intervención del candidato. Y a continuación, la presidenta dio la palabra al representante del PSOE. Pero mejor de esto hablaremos la semana que viene, porque da para mucho.
Claro que sí, está dando para mucho todo lo que está sucediendo a nivel político y lo vamos a seguir analizando contigo desde tu barrera. Gracias, Javier.
Vale, gracias. Un abrazo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar ya de los estrenos de cartelera con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida a una muchísimas temporada gracias. Más para hablar del séptimo arte, de lo que nos gusta muchísimo a ti y a mí y a muchísimos oyentes, y que tenemos un montón de estrenos hoy que vamos a comentar, siempre empezando por lo nuestro, el cine español, con un drama, Cerrar los ojos.
Max, arranca.
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Pues sí, y a pesar de las investigaciones de la policía, nunca se descubrió nada ni se encontró el cadáver de Julio. Ahora, años después, la desaparición del actor vuelve a la actualidad cuando un programa de televisión va a hacer una retrospectiva sobre su figura. Esta película es la última película del grandísimo director que es Víctor Erice, y en el reparto encontramos a Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, María León, Soledad Villamil, Petra Martínez y Juan Margallo. Esta película tuvo su estreno en la sección Cannes Premier, fuera de concurso, en el Festival de Cannes. O sea,
bueno,
que
tiene ahí, no sé si 3, pero 2 estrellas a lo mejor de Natalia, vamos.
Víctor Erice siempre es una garantía.
Con una comedia romántica, La Ternura.
¿Y hemos llegado a tierra?
¿Qué sucede, madre?
Ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño. Y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa.
Bueno, pues en un reino lejano cuentan las leyendas que existía una célebre y mágica reina con dos hijas. Un día el rey acepta dos matrimonios de conveniencia para sus hijas y la reina eso no lo quiere, porque toda su vida ha estado marcada por los mandatos de los hombres y la reina decide que no quiere lo mismo para sus hijas. Por ello, cuando están de viaje, hunde su barco cerca de una isla desierta para vivir tranquilas las tres. Sin embargo, en la remota isla vive un leñador y sus dos hijos, lo que hará que tengan que hacerse pasar por hombres. Bueno, la película te retrotrae un poco a las comedias del siglo de oro, sí, sí, sí. Aunque está escrita ahora, actualmente por la obra de teatro de Alfredo Sanzol, el actual director del Centro Dramático Nacional, uh-huh. y dirigida por Vicente Villanueva, el director de Sevillanas en Brooklyn o El Juego de las Llaves. En el reparto encontramos a la maravillosa Emma Suárez, a Gonzalo Castro, a Alessandra Jiménez, a Fernando Guayar, Carlos Cuevas y Ana Moliner.
Bueno, pues esto también tiene muy buena pinta, por lo menos diferente, algo original para ir a ver al cine. Y también España está ahora mismo metiéndose en la ciencia ficción con Misión a Marte.
¿Qué haces? ¡Baja de ahí! ¡Que la mira nos va a matar!
¡Baja, que me voy a Marte solo!
En toda España ha sucedido un apocalipsis que ha cambiado la vida de todos sus habitantes. En un país vasco post-declive, dos hermanos parten en una trepidante misión a Marte. Sin embargo, no son los astronautas que todo el mundo podría esperar. Chomín es un arqueólogo vasco que él tendrá como misión realizar un peritaje en el planeta rojo y su hermano Jean tendrá que ser el que conduzca el volante de la nave espacial. El problema surge cuando la frágil salud de Jean hará evidente que no pueden cumplir con su encargo y por ello tendrán que recurrir a su hermana Mila. Bueno, esta película pasó por el Festival de Gijón, en la sección oficial Retuellos, y bueno, es una película hecha en familia, porque el director es Amat Valmayor del Pozo, y el reparto es Chomín del Pozo, Jean del Pozo y Mila del Pozo. Bueno, es una experiencia que no sé si a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Pero bueno, es diferente, eso sí.
Es seguro, y para los que sí que sean amantes de la ciencia ficción y quieran lo de siempre, nos vamos ya hasta Estados Unidos con The Creator.
¿Por qué no?
Para eso tienes que ser buena persona.
Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles.
Pues sí, y ahora, cuando la humanidad está herida de muerte, las personas están en guerra contra las máquinas y luchan por su propia existencia. Y un exagente de las fuerzas especiales es reclutado para localizar al creador, la fría mente que se oculta detrás de la avanzada inteligencia artificial. Pero ese arma es una niña, un ser con la apariencia de una niña. Oh. Será entonces cuando Joshua deberá decidir si ejecutarla o dejar que la raza humana se extinga. Bueno, esta película...
Oh, por Dios.
Sí, sí. Es... Esta película está interpretada por John David Washington, Ken Watanabe, Allison Janney y está dirigida por Gareth Edwards, el director de Rogue One, una historia de Star Wars que a mí me parece de lo mejor de la saga, aunque no sea de la saga. Pero bueno, ya tiene muy buena pinta, porque este tema de la inteligencia artificial,
sí, ese es para,
que
para
está tan en boga ahora mismo,
claro, sí,
ojito.
Y la realidad supera la ficción, seguramente. Exacto. Vamos ya con la gente que le gustan las sagas, que ha ido a ver muchísimas películas, por ejemplo, de Los Mercenarios. Vamos con la cuarta entrega.
¡A volar, chicos! ¡Vamos, ven!
Bienvenida a casa, cielo.
¿Ahora te ha dado por leer?
¿Qué es esto?
Bueno, pues el mercenario Barney Ross y su equipo se enfrentan a un nuevo desafío. Tienen que impedir que Suharto, que dirige una organización terrorista, introduzca de contrabando cabezas nucleares que desencadenen un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. En el reparto, pues los de siempre. Jason Statham, Sylvester Stallone y bueno, también encontramos a Andy García, a Dolph Lundgren y Megan Fox.
Bueno, y también, aunque no parecía que fuera posible, vamos a ver la décima entrega de The Show.
El cáncer se sigue extendiendo. Por desgracia, no hay mucho más que hacer. Aunque hay una persona que tal vez podría ayudarle.
Nuestro programa consiste en un tratamiento doble a las afueras de Ciudad de México. Los resultados son magníficos.
Ella me salvó la vida.
Bueno, pues sin embargo, aunque va hasta México, se dará cuenta de su error el protagonista, John, viendo cómo toda la operación es un fraude para explotar pues aquellos en posición más vulnerable como es su caso. Así que John, lleno de rabia, pues retoma su tarea como asesino en serie para darle su merecido a los timadores. Bajo la incisiva mirada de Gibson, estos embaucadores se verán atrapados en un visceral y despiadado juego de lleno de trampas ingeniosas, torturosas y mortales. Por cierto, Saw 10 está situada entre los sucesos de la primera, de Saw, y de Saw 2. O sea que
para los seguidores... fíjate. Esas todavía las vi yo. Pues luego ya me desenganché.
Pues está entre medias.
Bueno, pues a lo mejor hay suerte. Como a la siguiente película, que ya nos vamos hasta Francia, con un suspense romántico y golpe de suerte.
De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
¿Fanny? ¿Fanny Mogo?
Bueno, pues Fanny y Jean tienen todos los ingredientes de una pareja ideal. Tienen éxito profesional, viven en un bonito piso, uno de los mejores barrios de París, y parecen estar tan enamorados como el primer día que se conocieron. Pero cuando Fanny se encuentra por casualidad con un antiguo compañero del colegio, Alain, queda prendada de sus encantos de inmediato. Pronto vuelven a verse y su relación se va volviendo cada vez más íntima. Bueno, aunque es una película francesa, está dirigida por Woody Allen. Buenísimo. Sí, así que su película número 50 ya, o sea, no para este hombre. Y es una, bueno, como tú decías, suspense romántico, una comedia negra, que la fotografía está hecha por el grandísimo director de fotografía Vittorio Storaro. Y bueno, ya sabes que Woody Allen, aparte de Nueva York, pues se va a donde sea, a Roma, a Londres, a Barcelona, y esta vez es a París, bueno, donde encuentra financiación para sus películas, y fue preestrenada en el Festival de Venecia.
Bueno, pues tenemos ahí el sello de Woody Allen, pero también nos vamos hasta México con un drama, Mirando al Cielo.
Les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo.
No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto?
Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo.
Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael.
¡Lárguese de aquí!
Pues José Sánchez del Río es un joven de 13 años, hijo menor de una de las familias de mayor abolengo y respetadas en su natal, Sahuayo, en México. En 1926 se desencadena una persecución religiosa contra los cristianos ordenada por el gobierno del presidente mexicano Plutarco Elías Calles, que desemboca en una contienda armada, la llamada Guerra Cristera. José pide la bendición de sus padres para alistarse en el ejército cristero y luchar en defensa de su fe contra las fuerzas federales del presidente. Durante uno de los enfrentamientos, en un acto heroico, José cede su caballo a su general para que pueda salvarse y él es capturado.
Bueno, pues tenemos esta opción mexicana y también tenemos otra japonesa, Monstruo.
Pues una madre que trabaja como profesora vive con su hijo en un suburbio. Un día estalla una pelea en el colegio, pero lo que parece una disputa ordinaria entre niños se convierte en algo totalmente inesperado, con una serie de denuncias que pasan a ser un gran problema que involucra a la sociedad y a los medios de comunicación. Todo ello hasta que una mañana de tormenta los niños desaparecen sin dejar rastro y nadie sabe qué hacer. Esta película pasó por la sección Perlas del Festival de San Sebastián y también pasó por el Festival de Toronto.
Bueno, pues tenemos ahí todas estas opciones de estrenos de cartelera y no nos queríamos despedir, Natalia, sin hablar de, madre mía, de tres grandes actores que nos han dejado.
Sí, la verdad es que, bueno, el más conocido quizás de todos ellos es, bueno, por la música seguro que la gente lo va a reconocer.
Sí.
Bueno, pues Michael Gambon se nos ha dejado a los 82 años de edad. El Albus Dumbledore de las películas de Harry Potter, desde la tercera, porque antes estuvo Richard Harris en ese mismo papel. Y bueno, cuando le preguntaban sus fans por el papel, decía que bueno, que él tampoco hacía gran cosa, que se interpretaba a sí mismo con una barba pegada y una larga túnica. Bueno, eso ya es modestia de actor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que él no tenía pensado ser actor. En principio iba a seguir con la estela familiar de ser, como su padre, ingeniero y demás, pero se le cruzó la interpretación por el medio, inspirado por estrellas como Marlon Brando, James Dean, y dijo, a mí lo que me gusta es esto de actuar. Estuvo trabajando a principios de los años 60 en funciones de teatro hasta que le descubrió el grandísimo Laurence Olivier. Entonces Laurence Olivier ya le abrió las puertas a los grandes teatros y a partir de ahí pues todo fue encadenándose tanto en teatro, en cine, en televisión y demás. Alcanzó el éxito con Philip Marlowe en El detective cantante, con, por el cual ganó un BAFTA. Y bueno, y así
toda su trayectoria,
claro. Y como le conocemos, bueno, pues no solo hizo Harry Potter, El buen pastor, El discurso del rey, entre otras. O sea,
y que no ha sido el único, sino que también otras dos grandísimas personas nos han dejado hoy.
Pues sí, por un lado tenemos al actor David McCallum, que es el forense, bueno, a 90 años, ya ha tenido una larga vida, el forense criminalista de NCIS, durante 20 temporadas nos ha dejado. Fíjate que yo, el primer recuerdo que tengo de este hombre fue en La fuga de Colditch, una serie que pasó en los 80, absolutamente fantástica, de unos británicos que querían escapar, y bueno, británicos, americanos, canadienses, que se querían escapar de un castillo, que era una prisión de la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Absolutamente fantástica, recomendable y maravillosa. Pero bueno, y fíjate que en todos los obituarios que he leído, nadie se acuerda de La fuga de Colditch. ¿Pero por qué? Esa serie me marcó un hito, vamos, por lo menos de mi infancia. Ya te aseguro yo que sí. Bueno,
y la última persona que nos ha dejado es Darren Kent.
Sí, Darren Kent, que bueno, quizás no es tan conocido porque además nos ha dejado el pobre con 36 años, pero le conocemos por Juego de Tronos, esa serie grandísima que cualquier actor que ha pasado por ahí, o sea, está en el cielo de las estrellas ya.
Pues ahí están estas tres personas que nos han dejado y todos estos estrenos de cartelera que Natalia Viloria ha puesto sobre la mesa para que disfrutemos durante estos días, que además la semana que viene es la fiesta del cine.
Sí, que no se nos olvide,
efectivamente,
a un precio muy económico.
Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two.
Pues con estas temperaturas veraniegas y más que vamos a vivir este fin de semana, os decimos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.